Soy Ada Romero y os doy la bienvenida en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman parte de esta emisora de radio que está ubicada aquí en la Plaza de España. Como siempre, echamos un vistazo, os contaremos lo que sucede en estos municipios más cercanos, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. En el programa de hoy, concretamente en la sección La Radio en Verde, nos centraremos en las demandas de los profesionales del campo, ganadores, ganaderos y agricultores que se están manifestando por diferentes puntos del país bajo ese lema Agricultores al Límite, con el objetivo de reflejar, dicen, la falta de futuro para sus explotaciones agrarias debido principalmente a la baja rentabilidad. Hoy nos acercaremos al sindicato Unión Agraria, SUPA, que también está, bueno, pues secundando todas estas movilizaciones que ayer estuvieron, por ejemplo, con el punto de mira en la zona y en la ciudad de Madrid. Y es que los productos agrícolas y también los ganaderos han multiplicado su precio el pasado mes de enero, triplicando e incluso cuadriplicando sus valores de venta, mientras que, bueno, pues los productores primarios cada vez ven cómo estos productos, bueno, pues se abaratan y se les paga menos por los mismos. Hoy comentaremos todo este asunto. También hablaremos de actualidad municipal. Nos acompañará el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, José Manuel Rey Varela, porque esta misma semana, el lunes, había un anuncio sorprendente, y es que en rueda de prensa recordaba la falta de credibilidad y la falta de capacidad en la gestión económica del alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y tendía su mano a los socialistas asegurando que si el gobierno de Ángel Mato no sabía cómo hacer un presupuesto, desde el Grupo Popular se ofrecían a elaborarlo si así se lo encargan. También nos iremos al cine con Rubén Coca y muy atentos porque sortearemos entradas si respondéis correctamente alguna que otra pregunta en el espacio de Usted Dirá. En el capítulo estrictamente informativo, os contamos que hoy la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol, Eva Martínez Montero, ofreció una rueda de prensa para explicar la reestructuración de los servicios sociales municipales y que también en el centro de la ciudad, aquí en Ferrol, la diputada autonómica del BNG, Montse Prado, mantuvo una reunión con colectivos afectados por esa problemática de atención sanitaria en Ferrolterra, por la falta de atención pediátrica y el colapso que se vive también durante estos días en urgencias. Ha estado acompañada también por la alcaldesa de Moeche, el alcalde de San Sadurniño, etcétera. Y es que, bueno, pues son varios los partidos que están instando a la Xunta de Galicia a mejorar la atención sanitaria. También, por ejemplo, desde el Partido Socialista Provincial, bueno, pues instan a que se adopten medidas urgentes por parte de la Consellería de Sanidad. Califica la situación de inaceptable, las carencias en el servicio de pediatría en los diferentes ayuntamientos de la comarca. Y en el capítulo de sucesos os contamos que agentes de la Guardia Civil tratan de localizar a un vecino de Ferrol que sobre las 11 de la noche del pasado martes protagonizaba una persecución casi de película. Al hombre al que le constan antecedentes por varios delitos fue localizado por una patrulla de la Guardia Civil en la glorieta ubicada debajo de la autopista AP9 en la zona de Freixeiro cuando circulaba con su vehículo sin una luz. Fue entonces cuando los agentes deciden darle el alto para comunicarle el incidente. El chofer, en lugar de detenerse, apagó las luces y emprendió la huida en dirección al polígono industrial Río do Pozo. Y también os contamos que el BNG, por ejemplo, de Ferrol, insta al alcalde de la ciudad, también a Ángel Mato, para que haga gestiones con defensa para habilitar uno de los accesos al colegio Isaac Peral. Aseguran que por las tardes no se pueden utilizar una de las puertas, que es además la que está catalogada como puerta de emergencia. Y nueva protesta de los trabajadores de las factorías auxiliares de Endesa, reclamando mantener sus puestos de trabajo. Nuevamente, ayer miércoles, y por un espacio de una hora, se volvieron a concentrar en la rotonda de Avilabella, en Aspontes. Critican que no se haya convocado la mesa de negociación entre administraciones, sindicatos y empresas. Echamos ya un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos que aprovechar todavía estos rayitos de sol porque Meteo Galicia nos dice que mañana viernes tendremos mayor nubosidad y que por la noche las lluvias volverán a hacer acto de presencia. De momento 15 grados y, como siempre, todos los detalles nos los ofrecen nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
¿Qué tal? Bo día. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, continuaremos na influencia das altas presións, polo tanto, agardamos outra xornada de tempo seco e estable. Ademais, teremos ventos de componente sur, frouxos, pero que axudarán a ter unhas temperaturas moi agradables nas horas centrais do día. En concreto, en Ferrol, pasaremos dos 5 graus de mínima que tivemos esta madrugada a unha máxima que hoxe quedará preto dos 18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en el capítulo del tráfico se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero no hay que bajar la guardia. Recordamos la necesidad de circular con precaución al volante. Seguimos. Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud. Estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel, depilación definitiva, masajes relajantes y anticelulíticos. Bioreona, en calle Santa Tecla 25 de Narón, web www.bioreona.es.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de Aide Zapatos y Complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aide Zapatos y Complementos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Oxe, xoves, centro desta sección a Radio en Verde, imonos a chegar ás demandas para coñecer un pouquiño máis os motivos que levan a centos de agricultores, no caso de onte, procedentes de varios municipios da Comunidade de Madrid, a concentrarse fronte ao Ministerio de Agricultura. Denuncian a situación pola que atravesa o sector coa fin de evitar os abusos que din sufrir estos profesionais por parte de algunhas empresas da industria. Este acto de onte enmárcase dentro dun calendario de movilizacións que están sacando a rúas de todo o país os profesionais do campo, baixo o lema Agricultores o Límite, co obxectivo de reflectir un pouquiño pois esa falta de futuro. Dentro das institucións sindicais que, bueno, promoven estas movilizacións está Unións Agrarias UPA, esa Unión de Pequenos Agricultores Gandeiros, e hoxe imos a coñecer máis motivos a situación concreta tamén da nosa comunidade de Galicia grazas a Óscar Pose, que é responsable de servizos de Unións Agrarias UPA en Galicia. Óscar, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, as críticas son moitas, denúnciase situacións límite as que están a atravesar os gandeiros no conxunto da comunidade, e sobre todo tamén as protestas son polos prezos. Por exemplo, o prezo dos produtos agrícolas multiplicáronse no pasado mes de xaneiro por máis de 4 de cara a ese prezo de venta ao público. Cales son as outras reivindicacións que está de sacar a sacar á rúa?
Bueno, a decir, eu creo que hai diferencias entre, dependendo das comunidades, do tipo de producción e demais, non? Sin embargo, hai unha reivindicación que está clara e que temos en común todos os agricultores e gandeiros, que é o tema do precio. O precio que teñen os nosos produtos tennos o límite, en moitos casos incluso por abaixo dese límite, o demostran os datos de peches continuos de explotacións aquí en Galicia. Cada ano pues, temos que asistir ao peche de cerca de 500 explotacións de leite, que aquí ninguén faga nada, non? Isto leva pasando os últimos anos. Aquí xa houve protestas, aquí xa protestamos con duras protestas fundamentalmente durante 2015, Bueno, sin embargo, a situación pois apenas cambiou, non, desgraciadamente. Por lo tanto, seguimos sendo, neste caso, sobre todo en Galicia, gandeiros o límite, e seguimos intentando buscar solucións. E por eso estas protestas, ainda que en Galicia é certo que a situación é un pouco diferente, no sentido de que, por exemplo, no sector de leite, que é o que arrastra moitas destas movilizacións, pois estamos nun momento de negociación de contratos, estamos coa renovación dos contratos coas industrias, hai unha organización de produtores que ulega que neste momento está intentando negociar o precio do leite coas industrias, e, polo tanto, bueno, eso vai marcar en poucas semanas que se están produciendo estas negociacións, pues vai marcar o que se faga ou se deixe de facer aquí en Galicia coas manifestacións.
Uh-huh. Óscar, como se podría reequilibrar esa cadea agroalimentaria coa fin de evitar estos abusos que sufre o campo, os agricultores e gandeiros por parte destas algunhas empresas da industria, da distribución que se fai desa riqueza? Porque comentábamos antes o prezo dos produtos agrícolas, por exemplo, as patacas, aí produce unha diferencia nos últimos meses brutal. Costa nas tendas 7 veces máis que o que se paga os agricultores, por exemplo, no campo. Que é que habería que mudar? Como se pode reequilibrar todo isto?
Bueno, pues, é decir, é algo que, como decía, xa se plantearon solucións concretas aquí no 2015, despois de fortes movilizacións, que era reestructurar a cadea de valor do leite, dos produtos en xeral, en concreto naquel momento do leite, porque era unha folga de leite, para que os precios se formasen non de arriba para baixo, senón de abaixo para arriba, como debe ser. É dicir, os precios se forman dende a distribución decide con que produtos quere gañar máis cartos, que produtos quere utilizar como produto reclamo, e, polo tanto, os pon por debaixo do coste de producción. Despois, trasladan esta presión á industria, e a industria pois ten o sistema fácil para gañar cartos, que é trasladarnos presionar ao produtor, e o produtor, desgraciadamente, non temos a quen trasladarlle esa presión, porque os nosos produtos, os produtos que temos que mercar, os nosos costes de producción, pois veñen nos marcados pola industria, que nos vende o gasoil para as nosas máquinas, que nos vende os fertilizantes para a terra, que nos vende os piensos para os nosos animais. Polo tanto, non temos a quen trasladarlle esa presión, polo tanto, bueno, pois non nos queda outro remedio que intentar sobrevivir con eses precios ao límite que nos establecen. Hai dous temas diferentes. Un é a utilización de márxenes excesivos, como comentas, por exemplo, na pataca, que tamén afecta aquí en Galicia, ou a carne en algúns sectores, pois está aí, non? O diferencial importante entre o que nos pagan a nós e o que se vende na distribución. Aí tamén hai unha figura, en moitos casos, de un intermediario que simplemente, collendo o noso producto e elevando a distribución, pois eleva moita máis ganancia da que nos levamos, uh-huh, como produtores. Despois, en moitos casos, como pode ser un becerro de estar 9 ou 10 meses criando ese becerro, dándolle de comer, animándos, pois unha persona en solo un día pois ten 3 ou 4 veces máis ganancia que nós, non? Por tanto, aí hai temas que arreglar. E por outro lado, temos a utilización de produtos como reclamo por parte da distribución, é dicir, estamos cansados de denunciar leite que se vende en moitas distribucións por debaixo do que costa producilo, por tanto, que é imposible que ese leite chegue a un precio razonable, uh-huh, na cadea de valor, non? É que se o precio nos pagara un precio xusto ao produtor, a industria, claro, gañara o que teña que ganar, e despois o seu margen se establecera por parte da distribución, pois non podía haber esas ofertas. Uh-huh. Esas ofertas, nós non decimos que lle teñan que encarecer o precio ao consumidor. Nós queremos que o consumidor, o que non poden engañalo, porque ao lado deses produtos que utilizan como produto reclamo, teñen outros con marxes disparatados, uh-huh, de beneficio, por lo tanto, están utilizando, engañando ao consumidor.
De acordo. Óscar, por abreviar un poquinho, que podemos facer nosotros? Temos algunha responsabilidade tamén como consumidores agora de non fomentar esta situación? Que podemos facer nosotros?
Pues está claro, hai unha parte importante. Por exemplo, no leite xa avanzamos algo que a identificación de orixe no leite. Tanto, bueno, pues, o consumidor o que ten é que saber o que compra, saber quen o está engañando, e para iso é fundamental. Tamén pola nosa parte é unha deuda pendente de facer máis campañas de difusión do que nos costa nos producir, e polo tanto, de que cando un consumidor ve un producto agrario moi barato, que sepa que sea barato por algo, é dicir, ou non ten calidad suficiente, que na maior parte dos casos non é un tema de calidad, porque aquí se produce a lei de mellor calidade, carne de mellor calidade, a horta de mellor calidade.
Aí entra dentro de impulsar ese etiquetado transparente, non, tamén?
Evidente, ese etiquetado transparente, e, polo tanto, que sepa o consumidor que cando hai un producto barato, pues, que ten que prestar atención a ese etiquetado para saber de onde ven ese producto e porque lle ponen a ese precio, non? Porque, polo tanto, na maior parte dos casos o van a estar engañando.
Óscar, vas no tempo, a última cuestión, tamén entre as demandas dos traballadores do sector figura, por exemplo, a xestión da fauna salvaxe que aquí na nosa comunidade en Galicia está a causar estragos por culpa do lobo de xabalín, non?
Claro, isto é algo directamente relacionado cos precios, é dicir, se no campo non hai precios, os produtores pechamos, e cando un produtor pecha, esa terra queda abandonada para que haxa máis fauna salvaxe e máis incendios. Por lo tanto, que haxa produtores no campo, que haxa un rural vivo, é bo para todos. É bo para a xente que vive no rural, pero é bo para a xente que vive nas cidades, porque Galicia é como é, é tan bonita como é, porque hai xente que acoida, e quen acoida é os que viven no rural, os produtores que manteñen os campos verdes, a xente que traballa nos montes, polo tanto, para que iso exista, para que teñamos unha fauna, ten que haber fauna salvaxe, pero que non pode ser que sexamos os produtores os que alimentemos e despois sexan algúns urbanistas que se veñan a aproveitar simplemente a cazar cando lles interesa, e despois cando nos fan danos, pois nadie aparece para controlar esos animais. Por tanto, eso que a día de hoxe é un problema moi grave, que pode pasar a ser un problema sanitario no caso do porcino, pois ten que haber un control desa fauna salvaxe de xeito inmediato.
Óscar Pose, responsable de servizos de Unións Agrarias UPA, que tamén participa dentro desta campaña baixo lema Agricultores o Límite, que se siguen a mobilizar por diferentes puntos do noso país. Graciñas por atendernos. Saúdos.
Gracias a vos. Un saúdo.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Mi caballo me salvó.
Xa choveu dabondo, agora cocido na nave do mercado. Moeche o día 8 ás 2:30. Lacón, chourizos, cachola, verduras para equilibrar a cousa, viño e refresco. Tamén pan, postres, sorteos e música con Suso Moeche. Todo a 18 euros. Apúntate ao cocido na nave do mercado de Moeche.
¿Es un monte madeira para vender? Chámanos Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, a túa madeira ao mellor prezo. Infórmate no número 689-97-2607.
Herrera en COPE.
Cuando escuchamos esta sintonía nos toca hablar desde el punto de vista del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol de la situación actual de la ciudad, de lo que sucede en el Ayuntamiento de Ferrol. Bien, esta semana, a principios de la misma, el pasado lunes, el Grupo Municipal del Partido Popular ofrecía una rueda de prensa en la que, bueno, pues el titular era tremendamente llamativo. Tendía la mano al gobierno de Ángel Mato para, bueno, si no sabían elaborar esos presupuestos, recordemos que el borrador anunciaron que se presentaría desde el pasado mes de octubre en diferentes ocasiones, todavía no se ha elaborado, no tenemos presupuestos en la ciudad de Ferrol, bueno, pues se ofrecían a elaborar el presupuesto de la ciudad de Ferrol. Nos va a comentar estas y otras noticias el portavoz del Grupo Municipal del PP en Ferrol, el señor José Manuel Rey Varela. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ahora sí que lo escuchamos.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿este ofrecimiento es un ofrecimiento real o es un ofrecimiento para llamar la atención de los ciudadanos sobre la situación de falta de gestión quizás que se vive en la ciudad de Ferrol?
Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Con toda sinceridad, ¿no? Yo creo que a la oposición nos corresponde exigirle al gobierno un proyecto económico para poner a funcionar las cosas de la ciudad. Pero a la oposición yo creo que se nos exige también un poquito más, ¿no? Sobre todo porque nosotros tenemos experiencia de gestión y lo hemos demostrado en los lugares y cuando nos ha tocado gobernar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ya cansa un poco demasiado los anuncios permanentes para la presentación de un borrador de unos presupuestos, ¿no? Lo cual denota, bueno, pues la incapacidad o la falta de conocimientos del gobierno que hoy tenemos en Ferrol para elaborarlos, ¿no? Por lo tanto, nosotros nos hemos ofrecido con toda sinceridad. Si el alcalde y el gobierno nos encargan a nosotros cerrar los presupuestos, cerrar el borrador de presupuestos, nosotros estamos en disposición de hacerlo por el bien de Ferrol, porque Ferrol no puede continuar con unos presupuestos. Y significa mucho más desde mi punto de vista, ¿no? El Partido Socialista y el Partido Popular en Ferrol sumamos 20 de los 25 concejales. Un ayuntamiento elaborado por esos dos grupos, bueno, pues podría tener un apoyo de 20 de los 25 concejales en nuestra ciudad. Por lo tanto, creo que es un ofrecimiento de carácter doble, ¿no? Porque no creemos que un grupo que tenga 8, bueno, pues pueda en solitario elaborar esa propuesta de presupuestos, porque después corre el riesgo de que esa propuesta no tenga el respaldo necesario para que esa propuesta se acabe aprobando en un pleno. Y de verdad que ya nos parece dramático estar en el mes de febrero sin que Ferrol tenga unos presupuestos desde el 1 de enero.
Han tendido su mano, no sé si ha habido respuesta, imagino que no de momento, por parte del Grupo Municipal y del Grupo de Gobierno del Partido Socialista.
Pues no, no ha habido respuesta, y eso que ha habido una comisión de Hacienda donde hemos vuelto a preguntar por los presupuestos y no se nos ha contestado, sinceramente, ni cuándo se van a presentar, ni cómo van a ser, ni cuáles son las áreas clave y los puntos clave de esos presupuestos, ¿no? Por tanto, bueno, pues lamentamos esa situación, pero lamentamos muchísimo más, de verdad, y por eso nos ofrecemos, cada vez que creamos que nosotros podemos ayudar a desbloquear esta situación, a apoyar al gobierno, ¿no? Que también es un tema que yo creo que, bueno, pues que tenemos que superar, ¿no?
Sobre la falta de respuestas a esa batería de 60 iniciativas que presentaron aproximadamente también su grupo hace un mes, a la falta de respuesta en comisiones se referían ayer precisamente los concejales populares y compañeros de filas de su grupo, José Tomé y Alejandro Padilla, al mismo tiempo también que mostraban a la prensa, bueno, pues diferentes instantáneas, aprovechando, bueno, pues esos pequeños peluches y muñecos de Pokémon para ver la dimensión que tienen en muchos casos los baches que están repartidos por diferentes zonas urbanas y rurales de la ciudad. ¿Qué sucede en este aspecto?
Bueno, yo los oyentes me lo habrán escuchado en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que los alcaldes tienen que atender prioritariamente dos cosas, ¿no? Una, los grandes temas de ciudad. Creo que es básico que el alcalde esté encima de los grandes temas de ciudad. Yo creo que los presupuestos son uno de esos grandes temas de ciudad. Pero después un alcalde también está para las pequeñas cosas del día a día de la ciudad, para solucionar los pequeños temas del día a día, ¿no? Ya vemos que los grandes temas, desgraciadamente, no están avanzando. Nosotros no somos esa oposición que quiere que cuanto peor vayan las cosas mejor, porque así podremos criticar más, ¿no? Estamos teniendo una posición bastante constructiva, ofreciendo nuestro apoyo, además, en temas estratégicos, pero también estamos viendo cómo los pequeños temas no se solucionan, claro, y este gobierno lleva más de 7 meses, ¿no? Y lo cierto es que hay más baches ahora de cuando entraron a gobernar, que ya no es que estuviera bien la cosa, ¿no? Por lo tanto, bueno, queremos llamar la atención sobre que hay que ir regularizando los servicios municipales imprescindibles para que la ciudad tenga un aspecto mínimamente, bueno, pues homologable a cualquier ciudad de Galicia o a cualquier ciudad de España, ¿no? Claro, ¿qué nos podemos esperar de un ayuntamiento que lleva meses sin servicio de mantenimiento de viales? Por tanto, no se está tapando ningún bache, pues que los baches en las calles se están convirtiendo ya en peligrosos incluso para la circulación, ¿no? Y por eso, bueno, pues llamamos la atención al gobierno, efectivamente, con esa acción que han desarrollado mis compañeros de grupo, bueno, pues para plasmar efectivamente que, bueno, pues que las cosas no es que digamos nosotros que están mal, sino que con fotografías, porque vale más muchas veces una imagen que mil palabras, pues que las calles están muy deterioradas y que no se está haciendo nada desde el ayuntamiento para cambiar esa situación, ¿no?
Sobre lo que comentaba, la falta de respuesta y de transparencia, dicen desde el grupo de gobierno que en una comisión de esta semana estuvieron alrededor de 2 horas respondiendo a cuestiones presentadas por los grupos municipales de la oposición.
Bueno, me parece muy bien y además me parece que es lo que hay que hacer. Yo creo que no es para ponerse ninguna medalla el que el gobierno cumpla con su obligación de contestar en las comisiones a las preguntas que se le formulan, ¿no? lo que me dicen mis compañeros de grupo es que la mayor parte de preguntas siguen sin respuesta, ¿verdad? Tú puedes preguntar por algo, pero cuando la respuesta es lo estamos mirando, pues eso es que se contesta, pero no sé si se satisface el interés que está presentando quien legítimamente representa a los ferrolanos, ¿no? En nuestro caso, además, siendo el grupo mayoritario, pero en todo caso, ya digo, es que las comisiones en el ayuntamiento son el trabajo del día a día, ¿no? Y por tanto, pues es normal que se pregunte, creo yo, ¿no? Yo no creo que el gobierno lo que quiera tener es una oposición calladita, ¿no? Yo creo que ayuda el hecho de que la oposición reclame en las comisiones y haga preguntas sobre los temas que le preocupan a los ferrolanos. Creo que los baches le están preocupando a mucha gente y por eso nosotros, desde luego, porque nos digan que preguntamos mucho, no vamos a dejar de cumplir con nuestra obligación, que es representar democráticamente a miles de ferrolanos.
Uh-huh. Hablábamos de la falta de mantenimiento de viales, de carreteras, de cunetas, de esos baches, pero también hay falta de mantenimiento en los jardines y en la retirada de esas arcadas navideñas. Es otro de los asuntos que también han sacado a colación esta misma mañana.
Pues efectivamente, ¿no? Oye, hay que estar por Ferrol. Igual que se ve el tema de los baches, estamos viendo el tema de los jardines, ¿no? Hay unas obligaciones, ¿no? Porque estamos pagando, aunque sea fuera de contrato, un servicio de mantenimiento de parques y jardines, ¿no? Y lo que no puede ser es que las flores de temporada que tendrían que estar plantadas en otoño se estén plantando en invierno, ¿no? Por lo tanto, hay un retraso importante en las cosas del día a día, ¿no? O tonterías que pueden parecer, como el tema de las arcadas. Claro, hay una obligación en el contrato de que las arcadas se retiran en 15 días después de que acabe la Navidad, ¿no? Por lo tanto, creo que se están incumpliendo muchas cosas del día a día del ayuntamiento, que nos demuestra que tenemos un gobierno bastante desorganizado, y eso al final acaba con una ciudad desorganizada y que sigue en una situación de parálisis en la que ya lleva demasiado tiempo. Y desde luego nosotros vamos a seguir exigiéndole al gobierno que cumpla con sus obligaciones, porque nosotros no nos debemos al gobierno, nosotros nos debemos a los ferrolanos que nos han apoyado para que defendamos y para que apretemos al gobierno para que Ferrol se ponga mejor. Y desde luego es lo que vamos a seguir haciendo.
José Manuel Rivarela, gracias por acompañarnos y por contarnos todo esto.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado. ¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de Aide, zapatos y complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aide, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
La banda sonora es el sonido de su reloj. 12 de la noche en el sur de Europa. Pongamos que hablo de Madrid. La palabra.
Y seguimos, nos vamos ahora con los detalles de la Agenda Cultural y de Ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira. Están en la Avenida de Cuba y allí nos ofrecen todo tipo de muebles y electrodomésticos. En el cine Duples se representará, se proyectará esta tarde una ópera desde el prestigioso anfiteatro de Verona. Será la proyección de Aída a partir de las 7:30 de la tarde. En Pontedeume, la política, escritora y sociolingüista Pilar García Negro hablará de Carballo Calero. Son actividades organizadas por el Ateneum ES con motivo de la programación de las Letras Galegas de este año 2020. La cita es a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura de Pontedeume. El Ayuntamiento de Valdoviño recuerda a los más pequeños, a los alumnos del Colegio Atios y de las escuelas unitarias, que todos pueden participar en el concurso de dibujo organizado por el Océano Surf Museo, con la idea de seleccionar su mascota del año, una imagen que lo representará en este año 2020. El plazo está abierto hasta el domingo, día 9 de febrero. Y el Club de Prensa de Ferrol vuelve a organizar para mañana viernes una nueva sesión de los Encontros Bercianos. Allí estará la periodista y escritora Noemí Sabugal, acompañada por la periodista ferrolana Rebeca Collado. La cita es a partir de las 7:30 de la tarde en el Ateneo Ferrolán. En la red, un millón.
montón de amigos.
Y la autoridad portuaria de Ferrol Sancibrao acogerá a partir de mañana la exposición Pensar sobre las cosas, un proyecto comisariado por Noa y Lara Castro. La inauguración a partir de las 12 del mediodía en esa sede de la autoridad portuaria de Ferrol Sancibrao. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Regresamos enseguida.
Moneda y cambio de una fortuna, una banda sonora.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad que ronda aproximadamente los 17 grados. Nuevamente temperatura inusual para esta época del año. Es la máxima contemplada para esta jornada. Las mínimas hoy se han quedado bastante fresquitas, alrededor de los 5. Y los cielos todavía soleados van a notar un incremento de la nubosidad a partir de esta noche. Mañana viernes por la noche incluso caerán precipitaciones en forma de lluvia. Las temperaturas también descenderán ligeramente, sobre todo las temperaturas máximas. Os contamos que esta misma mañana la diputada autonómica del BNG, Montse Prado, ha mantenido una reunión con colectivos afectados por la problemática de la atención sanitaria en nuestra comarca, en Ferrolterra, tanto por la falta de atención pediátrica como por el colapso que se vive en urgencias por el incremento de la carga asistencial debido a enfermedades puntuales de esta época como la gripe. También ha estado acompañada por la alcaldesa de Moeche, la alcaldesa de Sadurniño y el portavoz del grupo municipal del BNG en el Ayuntamiento de Fene, todos estos municipios que siguen reclamando pediatra continuo en el tiempo y que pueda atender a las necesidades de las familias. Recordamos también que ayer precisamente el grupo municipal del Partido Socialista en la provincia calificó de situación inaceptable las carencias en el servicio de pediatría en diferentes ayuntamientos de nuestras comarcas. Y alrededor de un centenar de trabajadores de compañías auxiliares de Endesa en Aspontes se volvieron a concentrar ayer durante una hora en la zona de la Glorieta de Avilabella para demandar mantener sus puestos de trabajo. Reclaman que se convoque esa mesa de negociación en la que estarían presentes administraciones local, autonómica, nacional, sindicatos y empresas, y recuerdan que Endesa se había comprometido a mantener el empleo en las compañías auxiliares, en todas las compañías, durante el primer trimestre de este año 2020. También estamos pendientes de lo que pudiera haber dicho la responsable de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol, Eva Martínez, que ofreció esta mañana una rueda de prensa para explicar la reestructuración de los servicios sociales municipales. Unos consejos y nos vamos al cine.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es jueves y en los próximos minutos nos toca distraernos un poco de la vida cotidiana y adentrarnos en el séptimo arte, en el cine. Para ello contamos con la colaboración de Rubén Coca, director y guionista de cine, y además ferrolano. Rubén, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya acabamos de hablar prácticamente de otros de los premios importantes en la cinematografía de nuestro país, como son los premios Goya, y este domingo, 9 de febrero, se van a celebrar una nueva edición de los premios Oscar. Se trata de la edición número 92, que se llevará a cabo en el Dolby Theater de Los Ángeles, en California. En España, bueno, como siempre nos toca con el horario cambiado, se podrá ver de madrugada. Y entre las películas favoritas, favoritas de este año están diferentes que ya hemos comentado aquí en este espacio, como Joker. ¿Qué te parecen estos premios Oscar y cuáles son las candidatas a llevarse un mayor número de estatuillas?
Bueno, la verdad es que este año es lo tenemos difícil para acertar, porque son nada más y nada menos que 4 películas las que tienen más de 10 nominaciones este año. Joker, como comentabas, Eras una vez en Hollywood, 1917 y El Irlandés optarán a alzarse con multitud de premios, y la verdad es que nunca ha estado tan repartido, ¿no?, lo que son las quinielas. En este caso, yo creo que la gran favorita para mí como mejor película es 1917 de Sam Mendes.
Bueno, me lo apunto, ya empezamos la quiniela, me lo apunto, mejor película 1917, mejor director. Ahí optan Quentin Tarantino, está Martin Scorsese, Todd Phillips, Bonnie Young, Howe por Parásitos o Sam Mendes.
Pues también Sam Mendes yo creo que tiene grandes opciones de llevarse, más que nada por el tipo de película que es y el formato y cómo está realizada. Tiene en contra que es una producción británica, y en esto los académicos muchas veces suelen optar pues por otras películas más de producción americana, ¿no?, como en este caso Joker, ¿no?, que puede partir con esta ventaja, pero yo creo que Sam Mendes también es favorito.
Uh-huh. También tenemos otra categoría importante, como es el mejor guión original, o sea, el guión que se ha creado es profeso para el cine. Ahí compiten Grace, Una vez Hollywood, Historia de un matrimonio, Parásitos, 1917 también, y Puñales por la espalda.
Yo en este caso creo que van a optar por premiar a Parásitos, porque es una de las grandes sorpresas de la temporada. Está nominada también a mejor película de habla extranjera y también creo que serán los dos galardones que se lleven.
Bueno, tenemos Acento español, Pedro Almodóvar, que se lo ha llevado prácticamente todo en los premios Goya, y Antonio Banderas optan a su propia estatuilla, a la mejor película extranjera y a mejor actor, respectivamente. ¿Tú crees que podrán traer esas estatuillas a nuestro país en esta ocasión?
Está difícil. Este año creo que Joaquín Phoenix, con su interpretación en el Joker, creo que es claramente favorito para alzarse con este galardón.
Uh-huh. Y después también la categoría de mejor actriz. Aquí tenemos a varias actrices. Scarlett Johansson, que además repite categoría, también mejor actriz secundaria, en este caso por otra película. Saoirse Ronan por Mujercitas, Renée Zellweger, Charlize Theron y Cynthia Erivo. ¿A quién crees tú que podría recaer esa estatuilla?
Yo en este caso creo que la gran favorita es Renée Zellweger, porque en la película de Judy hace un proceso de transformación considerable. Los académicos suelen premiar mucho cuando un actor, ¿no?, desenvuelve, digamos, un cambio físico importante, y la verdad es que aparte de esta transformación hace una interpretación, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Actúa, interpreta, canta, la verdad es que me quedo con Renée Zellweger.
Mejor actor secundario. Nombres imprescindibles también del cine en Hollywood: Brad Pitt, Al Pacino, Joe Pesci, Tom Hanks o Anthony Hopkins.
Nada más y nada menos. La verdad es que a mí me encantaría que fuera Brad Pitt, porque suele ser un actor muy poco valorado,
sí,
y la verdad,
sí,
es que a mí me gusta. Pero bueno, es que compite con Joe Pesci, con Al Pacino, con Anthony Hopkins, con Tom Hanks, y la verdad
que son pesos difícil, pesadísimos, de la,
sí,
industria,
la
allí en Estados,
pero bueno,
Unidos.
Me encantaría que fuera su momento, digamos. Me cae muy bien Brad Pitt.
Mejor actriz secundaria: Laura Dern, Scarlett Johansson, que también repite por otra película, en este caso Jojo Rabbit, Margot Robbie, Florence Pugh o Katie Bates.
Uf, está difícil aquí. Quizá Margot Robbie está en, digamos, en una buena racha, ¿no?, últimamente, en los últimos años, y puede, digamos, ser el premio este año para Margot Robbie.
Margot, te lo apunto, ¿eh? O sea, tenemos, de momento vas ganando en los Goya, a ver aquí cómo sale la cosa.
Aquí está difícil porque hay mucho reparto de nominaciones, la verdad.
Y la última categoría sí que vamos a comentar: mejor película de habla no inglesa, Parásitos, Lori Gloria, Honeyland, Corpus Christi o Los Miserables.
Aquí Parásitos yo creo que es la clara favorita, sin duda.
Vale. Bueno, pues seguimos, y nosotros seguimos comentando el cine, el que no queda aquí más cercano. Muchas de esas películas se pueden ver en la plataforma Netflix, algunas de ellas también están en las carteleras de los Odeón Multicines o incluso los duples de Ferrol, pero nos vamos a centrar en una película, concretamente Adu, que se acaba de estrenar también en las salas de nuestro país y que trata, bueno, pues de una manera bastante fehaciente la migración africana. ¿Qué te ha parecido?
pues una buena película protagonizada por Luis Tosar y Ana Castillo, que nos muestra, bueno, diferentes puntos de vista, ¿no?, de lo que es el drama de la inmigración en África y de ese intento desesperado por alcanzar Europa. Tres puntos de vista que serían el europeo, ¿no?, encarnado por Luis Tosar y Ana Castillo, que serían, digamos, los testigos, ¿no?, de lo que son estos movimientos migratorios. También están las fuerzas del orden encarnadas por la Guardia Civil y todos los conflictos internos que tienen para intentar, bueno, paliar este drama. Y, como no, pues los habitantes del propio continente africano que viven esta odisea por la supervivencia. Es una película muy bien dosificada, es un drama épico con intriga, con emoción y sobre todo desprende mucha verdad, ¿no? Y bueno, es una película que invita a reflexionar, ¿no?, sobre las barreras que separan sobre todo Occidente y África.
Vamos a escuchar el tráiler de Adu, que además esa película de Salvador Calvo que se combina con la grandiosidad también en la belleza de este entorno natural.
Me voy a Mozambique a trabajar en un parque natural. Los asaltos a la valla son siempre jodidos.
Anoche les lanzaron cal viva a 4 agentes.
¿Y si decimos lo que pasó?
Aquí no ha pasado nada y punto. ¿Sabéis qué es lo que nos va a joder de verdad? El miedo, la paranoia, la duda.
Desde el tráiler dado una película que merece la pena acercarse al cine también a ver, bueno, pues con esta crudeza en parte y con esta realidad, por otra, lo que sucede, los conflictos que hay con la migración. Rubén, instamos también a los oyentes que estén muy atentos a todo lo que estamos contando porque vamos a regalar entradas en el espacio de Usted Dirá si respondéis correctamente a alguna pregunta sencilla de lo que estamos comentando. Después nos vamos con las películas también que se proyectan en los duples de Esteiro. Allí está Arima, una película además grabada aquí muy cerquita en Mondoñedo y que está a cargo de una chica vasca que además es su ópera prima, Jaione Camborda, que estará este domingo a partir de las 6:30 también en los cines duples de Ferrol.
Estamos de enhorabuena porque el cine gallego está en auge, como bien sabemos todos. Esta película está dirigida por Jaione Camborda, que es una directora vasca pero que, bueno, lleva muchos años trabajando aquí en Galicia. Y yo destacaría de esta película sobre todo la atmósfera que tiene, ¿no? Es muy desconcertante, es como un puzzle en el que el espectador tiene que participar, ¿no? Ir juntando las piezas. Tiene diversos personajes, 4 mujeres y una niña que digamos que se ven alteradas por la llegada de 2 personajes masculinos y se mezcla un poco lo que es lo real y lo imaginario, ¿no? Es un mundo en el que la pesadilla, el sueño, el miedo, los deseos está mezclado, ¿no? Y entonces por eso el espectador, digamos, tiene que desentrañar, ¿no?, por dónde están pisando los personajes. La verdad es que es una propuesta bastante interesante, la verdad.
Dame una de las miñas más, si acertase para ti. Seguro que quieres esta.
Rubén, un relato suspendido en el tiempo y también entre esa niebla de Mondoñedo que dice, bueno, pues la directora que le pareció el escenario ideal para ambientar esta historia.
Sí, y tiene un punto de vista muy particular. Esta película obtuvo el premio de las Nuevas Olas en el pasado Festival de Cine Europeo de Sevilla. Es una directora que le gusta rodar en formato cinematográfico. Esta película está rodada en 16 milímetros. Tiene una fotografía muy bien cuidada por Alberto Branco. La verdad es que es una propuesta diferente y que se disfruta sobre todo en pantalla grande, ¿no? Con esa textura, con esas miradas, ¿no?, que tienen los personajes. Es cine poco habitual porque no tiene los patrones habituales de la narrativa, sino que, ya te digo, son piezas que el espectador va juntando para al final quedarse con una sensación, ¿no? Tiene ciertos toques a David Lynch, tiene cierta mezcla de ensoñaciones ligadas con la tierra, con los personajes. La verdad es que es muy interesante.
Bueno, si queréis saber más sobre esta película, este domingo a las 6:15 en los cines duples de Ferrol, visita de la directora Jaione Camborda, que se ha llevado el premio a esa mejor película en sección Novas Olas del Festival de Sevilla por este tráiler de densa atmósfera en el que las mujeres también cobran protagonismo. Rubén, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, muchas gracias y buen cine para todos. Don't chase me around, you're bringing me down. I don't wanna play by your rules.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. La señora doña Amalia Brañas Formoso, conocida como Luca, viuda de don Adolfo Ríos Villar, falleció el día 5 de febrero a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Carmen, fallecida, hijo político Claudio Isoz, nietos Rafael y Máximo Isoz Ríos, nieta política Alesia Diantino, hermanos Félix, fallecido, Esther, Pepe, Manolo, Lolita y Senén, hermanos políticos, sobrinos, ahijados, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santiago de Abad en Moeche. Funerales de cuerpo presente en dicha iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el tiempo de Usted Dirá. Vosotros sois los protagonistas, podéis llamar para opinar sobre cualquier tema de actualidad o de interés al 981-33-3105, también en nuestro WhatsApp Ciudadano 687-96-8291, pero hoy es jueves y por aquí, por ese teléfono, por el 981-33-3105, a las primeras llamadas y si nos contestáis correctamente a unas sencillas preguntas, os vais a poder llevar gratuitamente una entrada de cine. Tenemos tres individuales para los multicines Odeón y dos individuales para los cines duples de Ferrol ubicados en el barrio de Esteiro. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué más por las entradas?
Por las entradas, vale. Bueno, pues empezamos por una pregunta, así al azar. Tengo varias preparadas. Lo hemos comentado en el programa. ¿Dónde se grabó la película Arima, que se presenta este domingo en los duples? Es una localización gallega, no muy lejos de aquí.
Ay, no me acuerdo. En Hocker, no.
¿Perdona?
No, te lo dije mal.
No, ¿dónde se grabó la película Arima, en una localización gallega que se presenta este domingo en los cines duples de Ferrol?
No, no lo sé, apunté a otras cosas, pero
bueno.
No.
Bueno, vale, gracias. Gracias, un saludo. Chao.
Experto, aficionado, deportista, si la caza, la pesca es lo tuyo, en Equípate Cedeira tenemos lo que necesitas. Ropa, equipos, calzado, equípate. Equípate, tus imprescindibles para la caza, la pesca y tu ropa laboral. Equípate, Avenida de España 5, en Cedeira y redes sociales.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Llamaba para una entrada para Odeón.
Vale, bueno, pues reitero la misma pregunta. ¿Dónde se grabó esa película Arima que se va a presentar también este domingo en los cines duples de Ferrol?
Se grabó en Mondoñedo.
Muy bien.
Porque le gustaba la niebla.
Pues sí, perfecto. ¿Nombre y apellidos?
Pues Ana Gómez Rodríguez.
Ana Gómez, ¿una entrada para los duples o para Odeón?
Para Odeón.
Para Odeón. Ana Gómez Rodríguez para Odeón. Vale, te queda aquí tu entrada, tu nombre presentando el DNI. ¿Vale, Ana?
Gracias.
A disfrutar del cine. Un saludo.
Teatro no Pazo da Cultura en Narón, sábado 8 de febrero a las 8 de la tarde, Teatro do Absurdo. Representación de espectáculo Esperando a Godot, interpretado entre otros por Pepe Villuela. Recomendado para público adulto. Venda de entradas na billeteira do Pazo ou na web www.padroadacultura.es. Organiza a Padroada Cultura do Concello de Narón.
Si habéis estado atentos, no vais a tener problema ninguno para responder alguna de las preguntas que os planteamos que os llevarán a conseguir una entrada de cine de manera gratuita. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Llamaba por una entrada.
Vale. Sí. Nos tenéis que decir el nombre de alguna de las películas favoritas a ganar los premios Oscar.
La de Joker o era así una de Hollywood.
Muy bien, nos llega con eso suficiente. Has estado atenta. Nombre y apellidos, por favor.
Mari Carmen González Ríos.
Mari Carmen González Ríos, que también le queda una entrada aquí en la cadena COPE a recoger presentando el DNI. ¿Para Odeón o para duples, Mari Carmen?
Para Odeón.
Para Odeón. Venga, pues la entrada ya es tuya. Gracias por participar.
Gracias.
Saludos. Seguimos, 981-33-3105 y también está en marcha nuestro WhatsApp Ciudadano, el 687-968291, pero en esta ocasión las entradas a través del teléfono fijo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, para hablar con el presidente electo venezolano no hay tiempo. Para hablar con un golpista, no es que lo diga yo, lo dice todo el mundo, hay tiempo. Hay que tener cordura, señores, no es solamente ponerse en el gobierno y hacer que lo que se quiere. Hay que respetar al pueblo español. Buenos días.
Gracias por esta opinión. Nosotros continuamos, nos vamos al WhatsApp, nos dice un oyente. Hola, es vergonzoso que uno esté de baja laboral, esperando para hacer pruebas médicas, esperando a que te llamen, te puedes morir a la espera y perder el trabajo. Esto hay que espabilar y protestar en grupo delante de la Xunta de Galicia. Nueva llamada en usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Que hay una entrada para el cine.
Vale, te voy a hacer una pregunta. Vale, hay varias nominaciones españolas en los premios Oscar, dos concretamente. ¿Cuáles son?
Una es... se me fue de la mente ahora mismo. Honor y Gloria.
Dolor y Gloria, sí.
Y la otra es la de Almodóvar, ¿no?
Te la voy a dar por válida, por ser
vale.
Tú.
Gracias.
Pero una es la película de Almodóvar, que es Dolor y Gloria, y otra, bueno, pues es la de mejor actor protagonista, Antonio Banderas. Antonio Banderas. Es Antonio Banderas. Vale, pero te la doy por válida. Una parte, por lo menos, te la sabías.
Bueno, vale.
Nombre y apellidos.
Candelaria Vergara Meneiros.
Candelaria...
Ay, no, perdón, ponme la de mi hija, porque así va ella a buscarla.
¿Cuál es?
María Porta Vergara.
María Porto Vergara.
Porta, Porta.
Porta Vergara, vale. ¿Para Odeón o para duples?
Odeón.
Para Odeón, vale. Pues se han quedado aquí una entrada a su nombre, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Gracias, señor. Saludos. Vale. Todavía tenemos dos entradas para los cines duples ubicados en el barrio de Esteiro, que se han renovado, ha conseguido durante estos meses captar a mayor número de espectadores y además siempre se presentan, bueno, pues propuestas muy vinculadas a nuestra tierra, el cine gallego, propuestas de cine más independiente, etcétera. Todavía estáis a tiempo de participar. 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Mientras esperamos vuestras llamadas, también os contamos que la Real Filarmonía de Galicia ofrecerá mañana viernes un concierto en el Auditorio de Ferrol a partir de las 8:30 de la tarde en el marco de esa colaboración que mantiene con la Sociedad Filarmónica Ferrolana. El maestro Jonathan Webb, principal director invitado de la Real Filarmonía de Galicia, va a dirigir este concierto que lleva el título Outros Mundos. Y también este fin de semana va a tener lugar en el Odeón la 16ª Mostra da Camelia Cidade de Narón. En total está prevista la participación de cultivadores de camelios de otros ayuntamientos de la comarca, pero también de otros municipios y comunidades. La convocatoria incluye la 12ª edición del concurso de Flor de Camelia Ciudad de Ferrol e incluso las visitas guiadas a diferentes fincas en la jornada del domingo. Visitas que se pueden reservar anotándose previamente en el teléfono 660-599-700. Una buena oportunidad para disfrutar de esta planta ornamental que además se encuentra aquí en Galicia, el clima, perfecto para poder desarrollarse y lucir tan espléndidas. Y todavía quedan algunas que otras entradas para ese concierto que Freddy Leis ofrecerá este sábado, día 8 de febrero, también en el Auditorio de Ferrol. El precio de las localidades oscila entre los 10 euros mínimo y los 15 euros de máximo, aproximadamente, para poder ver a este joven gallego que ha sido, además, bueno, pues el telonero de Pablo Alborán o de, bueno, cantantes también en este caso como Alejandro Sanz. Freddy Leis, que estará en un concierto único este sábado aquí en la ciudad de Ferrol y que está agotando además las entradas allá por donde va. Y la Autoridad Portuaria de Ferrol acogerá mañana la inauguración de la exposición Pensar sobre las Cousas, un proyecto comisariado por NOAM y Lara Castro. Será la inauguración a partir de las 12 del mediodía en la sala de exposiciones de la Autoridad Portuaria. Y también un último apunte, también de música. Hablamos de música porque este fin de semana en la sala La Run de Ferrol actuará Santiago Campillo, uno de los mejores guitarristas de nuestro país, fundador del grupo M-Clan, que estará acompañado por Oneida James, es bajista de Joey Cocker durante 15 años. El concierto será mañana viernes a las 11:30 en la sala La Run y las entradas tienen un precio anticipado a la venta de 8 euros y después en la misma taquilla el día del concierto alcanzarán un precio, en este caso, de 10 euros. Una buena oportunidad para escuchar la mejor música aquí en la ciudad de Ferrol. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Al otro lado, gracias por vuestra participación y atención. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Buenas tardes.